La semana pasada habíamos iniciado este ciclo de tres conferencias titulado, con mucha intención, Hacia una patología molecular, porque la patología molecular es una ciencia del futuro, ya previsiblemente del futuro muy próximo, más que una ciencia de la actualidad ya. Solo se están haciendo entradas hacia ella, de las cuales vimos una serie el último día, después de sentar las bases en el primer día. En el segundo día vimos el campo, el único de los campos que está ya bastante avanzado, que es el de las enfermedades moleculares hereditarias. Pero como les decía el primer día, y si me dan la primera diapositiva, por favor, es útil clasificar las enfermedades desde el punto de vista molecular en tres grandes y bien diferenciadas clases. Las enfermedades moleculares hereditarias, o antiguos errores metabólicos innatos, las enfermedades moleculares somáticas y las enfermedades moleculares de origen exógeno. Y caben combinaciones de ellas en mixtas, y dentro de las que implican cambios por mutación en algún gen, pueden ser cuantitativas o cualitativas, el cambio puede ser de cantidad o de calidad, y en el caso de cuantitativas pueden ser por defecto o por exceso, generalmente por defecto, les decía, porque es mucho más fácil estropear una cosa que mejorarla. Y de este conjunto hoy vamos a hablar de somáticas, de exógenas, de mixtas y de indefinidas. Y para no cansarles, he decidido, después de una lista un poco más larga, reducir a un prototipo por cada uno de esos grupos. Empezaremos por las somáticas. El prototipo, casi obligadamente, de enfermedad molecular somática es el cáncer. El cáncer es, sin duda, una de las enfermedades más importantes en medicina actual y, sin duda, una enfermedad molecular, inequívocamente molecular. El cáncer es una enfermedad compleja que implica una serie de mutaciones acumuladas, no simplemente una mutación somática, sino varias mutaciones somáticas acumuladas, lo que da lugar al desarrollo temporal muy largo. Se calcula, se supone, que un cáncer bien desarrollado, un cáncer eficaz, ha tenido un periodo, digamos, de incubación de entre 10, 20 o 30 años. Para desde un comienzo de degeneración a una fase realmente avanzada. Esto no se sabe el orden y no se sabe el número de etapas, el número de mutaciones que tienen que tener lugar, pero aproximadamente se puede enumerar así. Hace falta la pérdida de control de la multiplicación celular, es decir, el pasar a multiplicación celular incontrolada. Una desdiferenciación marcada. Una defensa contra los mecanismos inmunitarios que de otra manera lucharían contra estas células desdiferenciadas que han vuelto a fase muy parecida a la embrionaria. Capacidad de metastatizar, de hacer siembras a distancia, células que se sueltan y se van a distancia. Y por último, la caquexia, el empobrecimiento metabólico del organismo que eventualmente conduce, en los casos no dominados, conduce a la muerte y que, curiosamente, entre las muchas cosas que no se saben del cáncer, a pesar de que tanto se trabaja sobre el cáncer, se desconoce la base molecular de la caquexia. Y este es el extremo de la escala, es algo que si se conociera, quizás se podría paliar considerablemente este empobrecimiento general del organismo. A todos los niveles queda muchísimo por saber, a todos los niveles, aunque se trabaja mucho, insisto, ha sido en niveles de histología, en niveles de tratamientos empíricos que se van mejorando poco a poco, pero la previsión de que el cáncer se podría, dado el progreso de la biología molecular, se podría llegar a conocer, decía yo desde hace algún tiempo, en 2 o 3 décadas, está cambiando radicalmente en este momento hacia adelante. El hecho de que tenga esta complejidad ha dado lugar a un aforismo que se ve en la siguiente diapositiva, de Heidelberger de que el mecanismo del cáncer es como un espejo en el cual cada uno, investigador, cada uno mira y se ve a sí mismo. Distintos investigadores abordan al cáncer de maneras muy distintas. Y entre estas distintas maneras, una de las características metabólicas de los tumores, la más destacada característica metabólica de los tumores, es un metabolismo energético atípico, basado en una alta glucólisis aeróbica. Esto lo descubrió Barbour hace ya más de 50 años, pero ha estado 50 años en la fase de observación amplísimamente confirmada de base molecular no conocida. Y en los últimos años, en mi laboratorio, algunos de mis colaboradores han estado trabajando en el esclarecimiento, en intentar esclarecer las bases moleculares del alto metabolismo energético propio, típico de los tumores. Y hemos conseguido algunos avances que les voy a resumir muy brevemente con cuatro diapositivas. En la primera diapositiva, por favor, este es un resumen cuantitativo del contraste entre la degradación de glucosa a piruvato, a lo largo de la cual se puede obtener un poquito de ATP, la moneda energética de la célula, en un tumor, el que hemos empleado más en mi laboratorio por conveniencia experimental, es el tumor ascítico de Ehrlich en ratones, en la cavidad peritoneal de ratones, que una velocidad de formación de piruvato a partir de glucosa del orden de 5 micromoles por gramo y minuto frente al hígado del orden de 1 a 2. El tumor, los tumores en general, tienen una capacidad de glicólisis notoriamente superior, aunque no dramáticamente superior, a la de los tejidos normales. Y por otro lado, vean el contraste en la capacidad de oxidar piruvato, que es en el hígado del orden de 3, es en el tumor ascítico del orden de 0,15. Esa diferencia, esa sí que es dramática. Parece haber un cuello de botella a nivel de la entrada del piruvato en el ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs está relativamente bien. La capacidad respiratoria de los tumores es casi normal, no es drásticamente anormal como algún tiempo se creyó, pero sí la posibilidad de utilizar oxidativamente el piruvato que procede de la glucosa. Pues bien, en el curso del trabajo, tratando de dilucidar el porqué de estos contrastes, empezaré por abajo. Encontramos que a nivel de la entrada del piruvato en el ciclo de Krebs, catalizado por el enzima que ustedes recordarán, ese complejo enzima piruvato deshidrogenasa, Pedro Lazo, en mi laboratorio, encontró un isocima de un enzima del cual no se conocían isocimas. Resulta que hay al menos dos isocimas, uno de los cuales está en tumores, lo encontramos en el tumor ascítico primero y luego en varios otros, y la siguiente diapositiva muestra que rápidamente pensamos la probabilidad de que este isocima nuevo, que se caracteriza por ser activable alostéricamente por AMP, señal de problema energético, la probabilidad de que este isocima radicalmente nuevo fuera, digamos, creado por o para el tumor era demasiado improbable. Pensamos probablemente este será un caso de reaparición de un isocima embrionario. Lo buscamos en embriones y lo encontramos. De manera que este es un isocima embrionario que, como tantas otras proteínas embrionarias, pasa a ser expresado, el gen correspondiente, en los tumores en contraste con los tejidos adultos normales. Pues volviendo al conjunto de la vía glicolítica, hemos llegado a esclarecer la siguiente diapositiva por trabajo principalmente de José González Castaño, que la vía glicolítica en cuanto a sus enzimas claves es constituida por enzimas presentes en cantidades que parecen las máximas posibles. Está desfrenada la síntesis de enzimas glicolíticos. Esto quiere decir que hay suficiente cantidad de los enzimas glicolíticos conocidos en otros tejidos para dar cuenta de que pueda haber la alta glicólisis aeróbica, pero no daba cuenta del por qué funcionan muy activamente, teniendo en cuenta que la fosfofructoquinasa, el enzima clave regulador de la glucólisis, es una enzima altamente sofisticado con varios mecanismos de regulación, Acuérdense los que estaban aquí el primer día del robot, que era una enzima con dos brazos y tres antenas diferentes. Este tiene antenas diferentes para el ATP, para el citrato, para el amonio, para el peine orgánico. Y normalmente en los tejidos normales eso hace que cuando se puede respirar, cuando las mitocondrias pueden hacer mucho ATP, entonces la fosfofructoquinasa, que controla la glucólisis, se frena. ¿Por qué aquí no se frena? Y esto es lo último que hemos encontrado. Esto es muy reciente, la siguiente diapositiva, trabajo de Lisardo Bosca y Juanjo Aragón, en mi laboratorio, parece indicar que el nuevo mensajero metabólico, probablemente no conocido para muchos de ustedes, los que hayan estudiado bioquímica hace más de un año, probablemente nunca habrán oído hablar de él. Esto se descubrió hace 2 años en Bruselas y está haciendo una verdadera revolución en materia de regulación metabólica, de metabolismo energético, a nivel de glucólisis y gluconeogénesis y algunas vías relacionadas. Pues bien, los tumores que hemos examinado ya varios tienen niveles muy altos de este superactivador alostérico de la fosfofructoquinasa, que parece que mantendría la maquinaria de los enzimas glicolíticos a nivel del que es el marcador de paso, que es la fosfofructoquinasa, a plena marcha. Con independencia de las posibilidades de oxidar otros metabolitos, aminoácidos varios, a nivel de las mitocondrias. Este es el estado en que se encuentra nuestra investigación. Parece que estamos llegando a dar cuenta de el porqué de ese metabolismo energético atípico propio de los tumores. Pero ha ocurrido algo mucho más importante recientemente, que es que mientras nosotros arañamos la superficie, porque el problema del metabolismo energético en el tumor, con todo y ser importante el metabolismo energético, no es de ninguna manera tan vital como las cosas que antes le mencioné. Entonces, ¿qué pasa con las demás cosas? Se está en este momento empezando a tocar fondo en la biología molecular de los tumores, y cuando llegamos a tumores, biología molecular y patología molecular se funden. En este caso han sido biólogos moleculares los que se han metido con el tumor, no patólogos los que han bajado hasta el nivel molecular. Y hay principalmente 4 laboratorios en Estados Unidos, uno de ellos dirigido por un joven español, Mariano Barbadid, como la mayoría de ustedes sabrán por la prensa reciente no solo española sino americana, ha puesto sobre el tapete que a lo largo del último año se han hecho unos avances dramáticos que abren la puerta, parece que estamos en el umbral del dominio del conocimiento del cáncer a nivel molecular. Recuerden que si son mutaciones, lo que mutan son los genes. No se llega al fondo del nivel molecular hasta que no se llega a qué genes han mutado. Y lo que se ha encontrado en el último año es que en varios tumores humanos se han identificado oncogenes, genes que extraídos por ingeniería genética e introducidos en cultivos de células humanas, dan lugar a la transformación de estas células en células tumorales, que incluso introducidas a ratones deficientes en el sistema inmunitario han dado lugar a la formación de tumores. Se ha descubierto además, con verdadera sorpresa, que en tejidos humanos normales hay unos genes parecidísimos a estos oncogenes. A su vez, los oncogenes humanos son parecidísimos a oncogenes de tumores que ya se conocían de aquellos tumores animales transmitidos por virus. En esos virus que transmitían tumores se habían identificado unos oncogenes. Los oncogenes de tumores humanos han resultado ser muy parecidos a los oncogenes de virus. Pues bien, en tejidos humanos normales y en no humanos de otros animales se ha encontrado en el último par de años unos genes altamente parecidos a los oncogenes que son normales y de los cuales por una mutación puntual, una sola base cambiada, una sola letra cambiada, da lugar al paso de oncogen, de lo que se puede llamar y se tiende a llamar proto-oncogen al oncogen. Ahora bien, llamarle proto-oncogen con el tiempo se abandonará, porque su razón de ser no es estar preparado para hacer un oncogen, se especula intensamente, se está desesperadamente intentando averiguar cuál es la razón biológica para que los tejidos normales del hombre y de una serie de animales que se han examinado tengan unos genes muy parecidos a los oncogenes, que presumiblemente en fases precoces del desarrollo embrionario controlan la rápida multiplicación celular, que en ese estadio de nuestro desarrollo es vital, que luego quedan normalmente quiescentes y que un buen día, por una pequeña mutación, se disparan. Esto es lo que en este momento está sobre el tapete. Hasta ahora, la investigación que se ha hecho, digamos, en tubo de ensayo, solamente con células cultivadas. Y aquí yo quisiera recordar lo que les decía el primer día sobre los animales como modelos para el estudio de patología humana. La experimentación de estos oncogenes y su repercusión en el comportamiento ulterior de las células, y recuerden que un tumor muy eficaz requiere varias mutaciones acumuladas. Por consiguiente, una sola, por importante que sea, no es todo. Y ni siquiera se sabe si esta mutación puntual, demostrada por Barbacid y otros, que es capaz de convertir el protooncogen en oncogen, no se sabe si eso in vivo ocurre al final de un proceso de que células preneoplásticas lleguen a descontrolarse en multiplicación, o incluso tal vez al principio. Simplemente no se sabe. Pues bien, para llegar a saberlo habrá que pasar del tubo de ensayo a organismo. Naturalmente no se puede hacer en el hombre, pero propongo que sí se podrá hacer en el chimpancé. El chimpancé, como les decía el primer día, es suficientemente próximo a nosotros para que se pueda experimentar con células cultivadas de chimpancé, transformadas con un oncogen, implantadas en un sitio conveniente del chimpancé y observar el curso a lo largo del tiempo de esas células transformadas, pero haciendo frente a la lucha de las defensas del organismo, etc. Con lo cual se podrá llegar a saber lo de qué otras mutaciones adicionales hacen falta. Ahora ya se puede predecir que a lo largo de la década de los 80 habrá avances dramáticos en el conocimiento del cáncer a nivel molecular. ¿Cuánto y cómo repercutirá eso en avances decisivos, radicales, en materia terapéutica? Es mucho más difícil de predecir. Pero cuando se conoce muy bien una cosa, las probabilidades de poderlo dominar muy bien mejoran considerablemente. Y, entre tanto, yo quisiera muy brevemente dedicar un minuto o dos a una idea que desarrollé para un congreso de cirujanos, un congreso europeo de cirujanos que hubo no hace mucho en España, en el cual proponía, a mí me llama la atención el dominio de los histólogos sobre los tumores que se extraen en los quirófanos. En la mayoría de los hospitales la muestra directamente se mete en formol, con lo cual las proteínas se matan. Toda posibilidad de examen bioquímico queda terminada. Y que cabe prever el que se podría y convendría sistematizar el que las muestras obtenidas en las operaciones de tumores se repartieran en dos mitades, una mitad para el anatomopatólogo y otra mitad para el bioquímico y biólogo celular que pudieran hacer estudios de identificación de enzimas clave en la biosíntesis de aminoácidos y de nucleótidos. Recuerden que hay algunas leucemias que se pueden tratar con administrando asparagina por vía parenteral, que se cepilla la asparagina circulante, que los demás tejidos, los tejidos normales, se la hacen, pero algunas células tumorales son deficientes en hacerse asparagina. Y por consiguiente, cortando ese suministro por la sangre, se empobrece la nutrición de esos tumores. Se podrían encontrar otros casos, otros tipos de tumores que fueran deficientes en algunos de estos biosíntesis de aminoácidos o de nucleótidos. O se podría también hacer, y de hecho ya se ha empezado a hacer, y Valladares, el doctor Valladares lo hace ya en Madrid como investigación, el hacer cultivos de células tumorales obtenidas del quirófano, para ensayar en ellos el equivalente a los antibiogramas, es decir, para hacer un ensayo de quimioterapia en tubo de ensayo antes de probar a ciegas en el organismo vivo. Bueno, me he alargado demasiado y corto con las enfermedades moleculares somáticas, corto con el cáncer, y voy a pasar a hablar de las exógenas. Estamos rodeados de posibilidades de enfermedades moleculares exógenas. Estamos rodeados de virus, que como saben son un grupo de macromoléculas, pero química pura. Estamos rodeados de virus desde el insignificante, pero enormemente extendido y frecuente, virus de los resfriados, al muy serio virus de las hepatitis, que tiene muchísima tela por dilucidar en cuanto a patogenia y en cuanto a dominio. Y, incluso ya en el extremo de la escala, la rabia. De la rabia no se sabía nada antes de Pasteur. Pasteur descubrió lo que era la rabia y descubrió una vacuna. Y seguimos como Pasteur. Es decir, si llegamos a tiempo, aplicamos la vacuna y se salva el mordido. Pero si no llegamos a tiempo, si la enfermedad ya ha empezado, seguimos sin solución. Espero que la patología molecular lo resolverá algún día, dentro de no mucho tiempo. Pues bien, de esta gama de cosas, tenemos las toxinas. Hay múltiples toxinas, algunas que se llaman como tal y otras no tanto. Y luego tenemos las sustancias tóxicas, muchas creadas por el hombre, que polucionan el ambiente cada vez más. Es decir, hay una serie de causas de enfermedad que consiste en tóxicos del medio ambiente. Pero yo he escogido como prototipo de este mundo, he escogido una que les mencioné el primer día, que a muchos les sonará extraño. He escogido el cólera. Y ustedes dirán, el cólera es una enfermedad infecciosa. Las enfermedades infecciosas, con el tiempo, serán enfermedades moleculares, casi todas. Y el cólera ya ciertamente lo es. En la siguiente diapositiva se ilustra brevemente el cólera. El cólera, como saben, ha matado muchísimos millones de personas. El cólera consiste en que el vibrión colérico habita en el intestino tras una infección y no pasa del intestino, no entra en nosotros, solo vive en el intestino. Produce una toxina, la toxina colérica, que se compone de una proteína con dos clases de subunidades, es decir, hay dos genes para hacer la toxina colérica. Una subunidad pesada, no es que sea muy grande, pero es más grande que la otra, una subunidad pesada y un agregado de cinco subunidades muy pequeñas, unidas simplemente por afinidad. Es un caso de estructura cuaternaria con subunidades de dos clases. Pues bien, una parte, el agregado de cinco ligeras, se llama parte B, porque corresponde al inicial de binding, del ligamiento, porque esa parte se pega tenazmente a la membrana celular por un punto concreto que es un gangliósido, el gangliósido GM1. Eso en la mucosa intestinal, donde en la membrana están estos gangliósidos, la toxina va y por este lado de la subunidad B se pega allí. La otra mitad se llama subunidad A, que corresponde a que es la parte activa. También se las llama aptómero, a la que se une, y efectómero, a la activa, a la que actúa. Y esta parte activa resulta que es una enzima muy curioso que es capaz de ADP ribosilar ciertas proteínas, para las cuales tiene especificidad. Cuando la parte B se ha pegado al gangliósido de la membrana, la parte A es como empujada adentro, no sabemos bien cómo, es empujada adentro y acaba actuando sobre una enzima de la membrana, tan importante como es la adenilato ciclasa, el gran puente de unión entre el mundo exterior y el mundo interior. La adenilato ciclasa, que a su vez es un sistema muy complejo, hay una subunidad reguladora, un componente que liga GTP, y cuando esta subunidad reguladora es ADP ribosilada por el componente activo, el efectómero de la toxina colérica, el sistema de la adenilato ciclasa queda activado permanentemente. Entonces, como la adenilato ciclasa lo que hace es sintetizar ácido adenílico cíclico, el gran segundo mensajero, que en cada célula le dice a la célula donde está, haz lo tuyo, resulta que en el intestino, lo suyo, una de las cosas más suyas, es como respuesta a la entrada de quimo procedente del estómago en el intestino delgado, quimo ácido, la mucosa del intestino delgado segrega muy activamente un líquido alcalino, agua con sales, pH alcalino. Este es un proceso fisiológico que se dispara cuando por la toxina colérica la adenilato ciclasa de la mucosa intestinal está permanente e irreversiblemente activada. Entonces ocurre este flujo, aquí tienen, se activa este sistema y se segrega agua con sales a la luz intestinal. Diarrea. La diarrea puede ser tan rápida, pueden perder un colérico, puede perder hasta un litro por hora. Y así comprenderán que un colérico puede morirse en menos de 24 horas por pérdida de agua y sales. Bien, la primera adquisición práctica como consecuencia del conocimiento de lo que es realmente la enfermedad, porque a todo esto el bidón colérico sigue en el intestino, y si el enfermo no se muere, si aguanta 3 días, elimina el bidón colérico y se curó. La mucosa intestinal, por supuesto, se renueva y se terminó todo. Pero ¿cómo aguantar esos 3 días? Muchos no lo aguantan y entonces viene, si se pierde agua y sales, tal vez dando agua y sales. Y efectivamente, la administración parenteral de agua con sales, principalmente cloruro sódico, causa un efecto dramático, disminuyendo la mortalidad del cólera dramáticamente. Ahora bien, no siempre en epidemias coléricas en países subdesarrollados, que es donde es más fácil que ocurran, no siempre es fácil una terapia parenteral a mucha masa de población. Por consiguiente, es importante que el conocimiento de la patología molecular del cólera está sirviendo ya de base para ensayo de terapéuticas radicalmente nuevas, que brevemente son los siguientes tipos. Una, administrar al individuo con alto riesgo una cepa de bidón colérico que ha mutado y es incapaz de hacer la parte activa del veneno. Tiene averiado el gen correspondiente a la subunidad pesada, que es el efectómero. Entonces, este bibión se pone a hacer la parte ligante, la cual se ligará a los gangliosidos de la membrana, y cuando llegue un bibión colérico de los malos y fabrique la toxina entera no tendrá dónde sentarse, porque ya están ocupados los receptores, los gangliosidos, están ocupados por el aptómero del bibrión anormal. Este es un abordaje. Un subabordaje de este es, en vez de dar el bibrión anormal, simplemente purificar en cantidad, obtener en cantidad aptómero, la subunidad ligante, y administrarla esta por vía enteral, y naturalmente ese aptómero se pega a los receptores de la membrana y de nuevo previene competitivamente que la verdadera toxina se pegue a su sitio de acción. Pero caben otras posibilidades y también se están ensayando, que es administrar por vía oral dosis suficientemente grandes del gangliósido GM1, que entonces, cuando la toxina se libera del coli, antes de que llegue a la mucosa, se ha encontrado rodeada de moléculas de gangliósido GM1 y alguna de ellas agarra a la toxina e impide que la toxina llegue a la mucosa. Por estos caminos, en muy poco tiempo, probablemente quedarán decididos cuáles de estos varios abordajes o subabordajes son útiles para tratar brotes coléricos en sitios donde simplemente la terapia parenteral pueda ser insuficiente o difícil. Y bueno, y creo que basta como ejemplo de lo que era una enfermedad típicamente infecciosa, ha pasado a ser una enfermedad típicamente molecular. Recuerden que si se sobrevive 3 días, espontáneamente, porque la diarrea no sea muy grande, o porque se han recibido agua y sales parenteralmente, el individuo se cura en 3 días. Pero quisiera complementar este ejemplo para que vean matizaciones sobre el mismo tema con una diapositiva, que la siguiente, que muestra 3 tipos de toxinas proteicas que parece que tienden a dar un denominador común que hace pensar que puede ser un fenómeno muy extendido. Aquí tienen lo de las 2 partes, la B aptómero y la A efectómero. En la toxina colérica, que acabamos de ver, en la toxina diftérica, en que es la mitad de una cadena peptídica. Ahí es un solo gen que codifica una cadena larga, de las cuales una parte será el aptómero y otra parte será el efectómero. Unidas las dos por enlace peptídico, porque era una cadena. Y por último, la ricina y varios parientes de ella, la ricina, la del popular aceite de ricino, es un tóxico muy potente que al parecer se ha usado ya en una ocasión para un asesinato muy espectacular, que es una glicoproteína. Pues bien, la unión entre las dos partes de la toxina proteica, en algún caso era por afinidad, como les he dicho, en el caso de la ricina es por un puente SS, y en el caso de la toxina difterica es por un enlace peptídico. Tienen tres grados, desde mera afinidad hasta completo enlace peptídico. En cuanto a la naturaleza del efectómero, aquí es una cadena peptídica, como hemos dicho, aquí es la mitad de una cadena peptídica, aquí es una cadena peptídica. La acción, en los tres casos, el efectómero es una enzima. Los enzimas son los que hacen las cosas. Una sola molécula de enzima puede hacer muchas veces su misma cosa. Aquí era ADP glicosilación. En el caso de la difterica también es ADP glicosilación, pero actúa en un sitio distinto. ¿En qué sitio? Pues miren, hay una regla para las toxinas. Las buenas toxinas, las que han sido seleccionadas en evolución como muy eficaces como toxinas, van a la yugular, a una yugular. Entonces, una yugular es la adenilato ciclasa y una yugular es el factor de elongación 2 de la biosíntesis de proteínas. Si atacamos esto, interferimos dramáticamente con la síntesis de proteínas. Y por último, la de la ricina actúa a nivel de los ribosomas, no se sabe bien dónde, al parecer en un sitio correspondiente a la GTPasa. Y es capaz, esta acción enzimática no bien identificada o no identificada, casi siempre que decimos no bien identificada, quiere decir que no tenemos idea, pues es capaz de inactivar unos 1.500 ribosomas por minuto. Fíjense, por consiguiente, que una sola molécula de toxina completa que se pegue a la membrana, que meta la parte del efectómero, el efectómero se pone a trabajar a razón de unas 1.500 por minuto y en unas pocas horas se carga una célula. Una sola molécula, una sola molécula. Como complemento de esta diapositiva les voy a mostrar la ricina en forma de su prima hermana, la abrina, que es una planta parecida al ricino. La siguiente diapositiva es un chiste gráfico sobre cómo, esta es la membrana de una célula, en la cual aterriza un avioncito, que es una especie de terrorista, que es la abrina, parecida a la ricina, que es la subunidad B, con un puente SS está unida a la subunidad A, pero una vez introducida ya se suelta y va aquí, y aquí está el factor, elongation factor 2, que está trabajando en la maquinaria de síntesis de proteínas y va y le pega un tiro por la espalda y se lo cepilla. Bueno, pasamos a las enfermedades moleculares mixtas. Son muchas, probablemente son muchas, pero es un campo de lo muy desdibujado, se sabe muy poco y yo he escogido una ciertamente muy importante en medicina, que es la diabetes. Ustedes saben que con la diabetes hace 60 años hubo un descubrimiento sensacional. Lo mencioné el primer día, en que un joven cirujano y un estudiante de medicina, mano a mano durante un verano, identificaron la insulina y al cabo, antes de un año, estaban salvando vidas de diabéticos. La diabetes juvenil es una enfermedad, era una enfermedad muy grave y que ahora se domina bastante bien con la administración de insulina. Pues bien, en la siguiente diapositiva les muestro, esto lo preparé el año pasado para un simposio de diabetes, la serie de efectos que se conocen, efectos metabólicos de la insulina. Y son muchos, de los cuales empieza por el primero que se conoció, fue el de la activación del transporte de la glucosa, la entrada en las células, y ahora en este momento el más caliente es la posible síntesis de un segundo mensajero, porque como la insulina es una proteína, en principio no puede entrar en las células. ¿Y cómo demonios actúa dentro? Aquí una serie de efectos que tienen lugar en el citosol, en la mitocondria o en el núcleo. ¿Cómo demonios ocurre eso con la insulina estando fuera? Pues parece que hay un segundo mensajero. Hay cuatro, de nuevo cuatro. Hay cuatro laboratorios, de nuevo en Estados Unidos, que están ansiosamente trabajando porque creen tener entre las manos un segundo mensajero para la insulina, que parece ser un polipéptido de unos peso molecular alrededor de 2.000 que se libera de una proteína de la membrana por acción de alguna manera de la insulina. Y están muy nerviosos porque es de las cosas que realmente sería una revolución. En cuanto al último mencionado, el de la inducción de la glucokinasa, esto lo descubrimos en Madrid hace bastante tiempo y la figura siguiente ilustra lo de que la inducción no es una cosa estadísticamente significativa. Me dan la siguiente, con todos los respetos para la estadística, pero a muchos de los biólogos y de los investigadores nos gusta más ver las cosas directamente. Aquí tienen que una rata diabética no tiene glucoquinasa en el hígado, esta enzima es solo del hígado, no tiene glucoquinasa en el hígado, si a la rata se da insulina aparece a lo largo de un día y pico, y si se deja de dar insulina, la enzima desaparece otra vez y vuelve a su estado de diabético. Pues esta enzima, ahora recientemente trabajando con hepatocitos, se ha confirmado que es una inducción por insulina y no por algo que aparece después de la insulina. Y por último, la siguiente diapositiva muestra el hecho de que conocemos ya muy bien la insulina. Muchos de ustedes recordarán que la insulina ha pasado a ser, se sintetiza preproinsulina, que se convierte en proinsulina, que se convierte en insulina, que sale del páncreas, sale de las células beta, que circula por órgano, que va a las membranas, en las membranas de los tejidos sensibles hay unos receptores que están siendo muy bien estudiados, y luego abajo ocurren unos efectos metabólicos. Por el medio, something happens, algo ocurre. Y esta es la situación en que está. Ven, este es el anverso y el reverso de la medalla de los progresos en patología molecular. En materia de insulina, en que en tantas cosas se ha sabido tanto y tan pronto, queda una enorme zona por desentrañar en medio que quizá abriera, porque la diabetes no está del todo resuelta. La diabetes, por un lado, es muy incómoda la terapia parenteral continuada y, por otro lado, las secuelas de la diabetes no son despreciables. En cuanto a esto, no se sabe si es porque hemos dado insulina animal en vez de insulina humana, que es ligeramente distinta. La ingeniería genética ha puesto ya insulina humana sintetizada por bacterias a disposición de la clínica y se está ya usando experimentalmente. Y es muy probable que pronto desplace a la insulina animal en el tratamiento de los diabéticos. No sabemos si con ello las secuelas a largo plazo desaparecerán o no. La otra gran posibilidad es, las secuelas podrían ser porque a diferencia del organismo normal, que tiene un mecanismo sensor y que segrega insulina cuando conviene, cuando sobra glucosa, pero no de otra manera, la insulina dada parenteralmente sea de una manera masiva, ocasional. Esto también se está en vías de solución haciendo páncreas artificiales. Hay páncreas artificiales, yo los he visto en Estados Unidos, hay páncreas artificiales en experimentación del tamaño de una petaca pequeña, en el cual hay una parte sensora que está midiendo constantemente el nivel de glucosa circulante, constantemente. Y hay una bombita, un almacén de insulina y una bombita que inyecta insulina en el torrente circulatorio a proporción del nivel de glucosa en cada momento. Después de cada comida del animal, yo he visto perros con este aparatejo, después de cada comida, el animal tiene un pico de glucemia y tiene un pico de secreción artificial de insulina por su páncreas artificial. Perros sin páncreas que viven por el laboratorio con ese páncreas artificial. No sabemos si en el futuro próximo, probablemente en el futuro próximo, empezará a haber páncreas artificiales para uso humano y probablemente además llevarán concretamente insulina humana en vez de insulina animal. Esto es lo que cabe predecir para el futuro bastante próximo en materia de tratamiento de los diabéticos. Y en cuarto lugar, les quería hablar de las mixtas, mixtas la diabetes, porque en la diabetes se sabe hay factores genéticos predisponentes, hay factores exógenos desencadenantes, generalmente una afección viral, y hay factores somáticos reforzantes del tipo de enfermedad autoinmune, que literalmente se autocepilla las células beta del páncreas. De manera que esta es típicamente mixta. En cuanto a enfermedad molecular, molecularmente indefinida, he escogido como ejemplo o como caso las neurosis. Hasta hace muy pocos años, las neurosis eran un mundo totalmente al margen de lo molecular. Ya no. Ya no porque, por un lado, la neurofarmacología está haciendo la neurofarmacología experimental, que es un tipo de investigación bioquímica, bioquímico-fisiológica, que por conveniencias técnicas y por intereses particulares la hacen principalmente los farmacólogos, más que los fisiólogos o los bioquímicos. Está avanzando prodigiosamente y el mundo de los neurotransmisores está multiplicándose de una manera vertiginosa. Eso por un lado. Por otro lado, los avances semiempíricos de los fármacos psicoactivos están poniendo de manifiesto que las potencialidades, incluso ya a este nivel empírico, son muy considerables. Y en tercer lugar, empieza a haber en Estados Unidos, empieza a haber algún laboratorio de química psiquiátrica dedicado a la valoración sistemática de metabolitos de los neurotransmisores. Hay una tecnología muy desarrollada para ello. Entonces, se está empezando a poner a disposición de los psiquiatras un arsenal de información sobre anomalías en el metabolismo de neurotransmisores en pacientes. Y cabe prever que la conjunción de estas tres tendencias conduzca, quizá no lejos, a lo que podría llamarse una psiquiatría molecular, que ciertamente sería un giro copernicano con respecto a la psiquiatría clásica. Los que de ustedes tengan afición por la psiquiatría y son jóvenes, tienen suerte, porque los que no son jóvenes difícilmente podrán cambiar su estructura mental lo suficiente. Bueno, no se lo había anunciado, pero tenía el proyecto de, después de estos ejemplos o prototipos de enfermedades moleculares, de hablar algo sobre perspectivas generales, aunque no estaba en el título de la conferencia. Perspectivas generales en materia de patología molecular, al margen de la enfermedad A o B o C. Entonces, quiero brevemente hablar de perspectivas generales para empezar en diagnóstico. Y en diagnóstico he escogido tres pinceladas. Las tres pinceladas son, una, el de las biopsias vicariantes. Hasta ahora, los analistas examinan casi exclusivamente el suero o el plasma. Las células se usan solamente para observaciones microscópicas. Es perfectamente previsible el que se pueda utilizar como biopsia vicariante ciertos tejidos, empezando por las células sanguíneas, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. En Madrid está haciendo este intento muy seriamente la doctora Gertrudis de la Fuente, el utilizar estas células para tratar de averiguar la posible deficiencia de una enzima, especialmente en las enfermedades hereditarias, la posible deficiencia de una enzima que actúa principalmente, digamos, en el hígado, pero como la biopsia hepática es muy incómoda, si se pudiera hacer como biopsia vicariante un examen en leucocitos o en plaquetas o en eritrocitos. Y hay algún caso en que se puede ya hacer. Esto dependerá de que se sepa mucho más de la distribución de enzimas e isocimas en tejidos humanos, en la amplia variedad de tejidos humanos. Otra biopsia vicariante sensacional para el recién nacido es la placenta. La placenta es medio kilo de tejido con la dotación genética del recién nacido que podría servir para hacer exámenes bioquímicos a placer y que en este momento o se tira o se manda para extraer hormonas, pero no se utiliza para nada médicamente. En segundo lugar, quería mencionar el que el progreso de biología molecular aplicada a la medicina, unido con el progreso tecnológico en materia de métodos físicos de exploración, está haciendo algunas revoluciones muy sensacionales. Y así se ha desarrollado en los últimos 3 años en Estados Unidos una cosa que se llama PET, que es la abreviatura de PET, de Positron Emission Tomography, que consiste en... Esto arranca de una observación mía muy antigua, de que la 2-deoxiglucosa permite aislar la reacción exoquinásica, porque la 2-deoxiglucosa es fosforilada por la exoquinasa, muy bien, y luego no es metabolizada, y por consiguiente se acumula el producto en la célula donde se formó. Pues bien, basado en esto, en Estados Unidos han desarrollado una técnica que permite visualizar desde fuera, metiéndole a la 2-deoxiglucosa un isótopo radiactivo que emite positrones de vida muy corta. La técnica es muy compleja, requiere físicos, químicos, médicos y hasta matemáticos. Y permite visualizar literalmente la actividad metabólica de tejidos donde el metabolismo de la glucosa es importante, o por ejemplo el cerebro. Entonces van a ver en una diapositiva, si no me he despistado en el orden, esto es. Esto es una portada de Science de hace unos meses en que se ve, esto es un cerebro, estos son cerebros de humanos vivos, vivitos y coleando, en los cuales las fotos de la izquierda, esta es la región occipital, las fotos de la izquierda están tomadas, empecemos por las de la derecha, con los ojos cerrados, y ven la actividad metabólica, que corresponde al rojo y el amarillo, es modesta, Y en cambio, estos mismos individuos, con los ojos abiertos, en una habitación iluminada, dan esta actividad en el área occipital. Si a un radiólogo se le hubiera dicho hace unos pocos años, o quizá incluso ahora tomando café, que se ha inventado una especie de variante de rayos X que permite ver la actividad metabólica de la corteza occipital, de que tenga el sujeto los ojos abiertos a cerrados, probablemente no se lo creería, y sin embargo, serlo lo es. Y esto además va a ser importante también para tumores. Recuerden que los tumores tienen un metabolismo atípico, que es una muy alta consumo de glucosa. Es distinto del cerebro, porque el cerebro lo oxida. El tumor todavía gasta cuantitativamente más cantidad y, por consiguiente, se podrán diagnosticar metástasis tumorales en el futuro próximo con este tipo de técnica, completamente nueva. El Positron Emission Tomography. En Estados Unidos hay ya una docena de equipos, en el Japón hay unos cuantos, en Alemania hay ya alguno, en España todavía no hay ninguno. Y yo sentiría el que estemos 3 años o 4 sin ninguno y que luego, por vanidades personales, haya de repente 3 o 4 en el país. España podría tener muy bien ya uno y gradualmente, eventualmente, alguno más. En tercer lugar, quería mencionar algo para el cual no tengo ninguna fórmula, sino solamente el planteamiento del deseo. Yo creo que en 10 o 20 años se podrá conseguir, probablemente con ingenuidad, se podrá conseguir un sistema eficaz de detectar, identificar heterocigotos. Ustedes saben, habitualmente los heterocigotos se detectan con motivo de la aparición de un enfermo en la familia. Entonces se examina a los parientes del enfermo y se encuentra que una proporción de ellos, naturalmente, son heterocigotos, portadores de un gen averiado. Ustedes saben que para casi todos los caracteres tenemos un gen procedente del padre y un gen procedente de la madre. Y por eso, si solamente uno se estropea, en la mayor parte de los casos son con el otro gen tenemos suficiente para vivir normalmente. Solamente cuando coinciden los dos genes malos, del padre y de la madre, viene la deficiencia grave. Pues bien, sería importante poder detectar a los heterocigotos sistemáticamente. Y esto depende de que se ingenien procedimientos, tal vez basados o en espermatozoides o en células sometidas a un proceso de meiosis que dé lugar a algo parecido, es decir, a pasar de célula diploide a célula haploide. Las células haploides, naturalmente, en vez de un gen sano y un gen enfermo en el heterocigoto, el gen sano dificultando la detección de falta de gen, porque a ver, gen, hay gen, el bueno. En cambio, en células hechas haploides, la mitad serían normales y la mitad serían carentes. Y a mí no me extrañaría, yo haría una apuesta, a que a 20 años vista esto se habrá conseguido. Yo estoy dispuesto a esperar. Bueno, en segundo lugar, quería hablar mucho más brevemente de perspectivas en patogenia, y seré mucho más breve porque ahí el número, les recuerdo lo de la caja negra en la diabetes, el número de cajas negras es inmenso. En muchos casos, con las enfermedades hereditarias, hemos llegado a saber, es porque falta esta enzima, es porque se acumula este producto. Muy bien. ¿Y qué más? Y llegamos a la caja negra. Y hay un intermedio, un hueco, entre lo que ya sabemos, que a veces es muy claro, muy rotundo. Recuerden la galactosemia, recuerden las varias enfermedades metabólicas de que hablábamos al principio, y hay un hueco hasta exactamente por qué se produce. Recuerden el caso del síndrome tan dramático del Snyhan. No sabemos por qué hay esa sintomatología tan dramática, por una cosa que se parece a otras enfermedades metabólicamente. Entonces, este es otro capítulo muy grande en que cabe esperar que, por ejemplo, alergias. La alergia afecta a la cuarta parte más o menos de las personas. Alergias fuertes o suaves. Es sensibilidad anormal a agentes normales del medio ambiente. Y simplemente la patogenia se desconoce, se trata empíricamente. La patogenia se desconoce. Si transferimos la era de la biología molecular a problemas de patología, en 2 o 3 décadas se habrá aclarado la patogenia de la alergia. Y lo mismo de al menos una parte considerable de las enfermedades reumáticas, que es otra de las grandes azotes de la humanidad, y en muchos otros campos, en muchos otros campos. Y en último lugar quiero hablar de algunas perspectivas en materia de tratamiento. En materia de tratamiento, de nuevo he escogido tres ejemplos. Ejemplo número uno, el de las moléculas dirigidas. Gran parte de los intentos terapéuticos chocan con el problema de que una determinada molécula tendría que llegar a un determinado tejido. Imagínense el caso del cáncer, interesaría que el tóxico afectara a la célula cancerosa y no a las demás. Pues bien, esto que a primera vista, la bala mágica dirigida a un tejido particular, a primera vista es casi imposible, se está empezando a conseguir. Los abordajes están perfectamente asequibles y se están empezando a ensayar. Y uno de los ejemplos más bonitos es el de las balas mágicas consistentes en lo del sistema aptómero-efectómero. Se ha conseguido, por ejemplo, un anticuerpo monoclonal contra una célula cancerosa a la cual se ha unido un efectómero, es decir, uno de estos enzima veneno que pegado a una proteína que se pegue a la membrana, pues haga daño en la célula. Esto se está experimentando actualmente. El número de combinaciones que se están probando es muy variado, probablemente muchas de ellas no darán resultado, pero probablemente algunas de ellas llegarán a dar resultado. Es decir, moléculas híbridas que recuerden, y en parte por eso les mostré aquella diapositiva, que recuerden la combinación actómero-efectómero, haciendo que el actómero sea específico para un tipo de célula determinada. El efectómero es simplemente un veneno que se introduce en la célula gracias al actómero. Otro tipo de abordaje consiste en lo que se llaman liposomas, que es una manera de administrar sustancias que serían incómodas, pero que son fagocitados los pequeños corpúsculos que se llaman liposomas, que en el fondo es una especie de esferita de lípido hueca donde dentro hay una sustancia que se quiere introducir, que son fagocitados por las células y que permiten introducir como de rondón en células sustancias. Si los liposomas se sofistican y se recubren con algo, como por ejemplo un anticuerpo, que hagan que esos liposomas vayan preferentemente a un determinado tipo de célula, empezamos a tener lo de la bala mágica o, si quieren de otra manera, un mensaje de acción en un sobre con una dirección adecuada. Bueno, esto en cuanto a moléculas dirigidas. El segundo capítulo que quería mencionar brevemente es el de las perspectivas de la enzimoterapia. Como veíamos en la conferencia de anteayer, hay cientos de enfermedades metabólicas hereditarias consistentes en la deficiencia grave de una proteína, de una enzima, y esto ha sido desde hace una década, se ha intentado dar el enzima que faltaba, pero esto es mucho más complicado de lo que al principio, un poco simplísticamente, se pensó, y a lo largo de la década de los 70 los resultados han sido bastante poco optimistas. Pero yo estoy convencido, con buenas razones, de que en parte ha sido porque se hizo mal, se hizo alegremente, se hizo pensando que probando cualquier cosa iba a dar resultado, que cuando se trabaje más seriamente se conseguirá. Y las bases están mostradas en dos diapositivas. ¿Me da la siguiente, por favor? La enzimoterapia sustitutiva tiene los siguientes requerimientos. La obtención del enzima humano o equivalente, porque uno de los problemas es los de los rechazos inmunitarios, que se puede obtener por purificación de fuente apropiada a la placenta, en algunos casos ha mostrado ser excelente para esto, o por técnicas de DNA recombinante, como lo puede hacer ya la ingeniería genética, o por síntesis orgánica en algunos casos. Ya la síntesis orgánica puede llegar a sintetizar proteínas y enzimas. En segundo lugar, colocación en las células diana, que es lo más difícil, persistencia en las células diana por una fracción de tiempo útil, y por último, contacto eficaz entre enzima y sustrato, lo cual plantea a su vez el problema de que hay enzimas que no están simplemente detrás de la membrana, sino más adentro, por ejemplo, dentro de las mitocondrias, y la cosa se complica extraordinariamente para que lleguen a poder estar en contacto con su sustrato. La siguiente, como complemento de esta, muestra que la enzimoterapia sustitutiva tiene los siguientes abordajes: la administración directa, bien del enzima nativo o bien del enzima modificado, para hacerlo de alguna manera o más resistente a degradación proteolítica o de alguna otra manera un poco más potencialmente útil. Segundo, la administración de enzima encapsulado en liposomas, como mencionaba antes, una manera de conseguir que una célula se traiga una enzima es metiéndolo dentro de un liposoma que sea fagocitado, que sea fagocitable, o metiéndolo en hosts de eritrocitos, que a su vez son fagotizados por ciertas células, o metiéndolos en microcápsulas. En tercer lugar, la circulación extracorpórea sobre la enzima, y en cuarto y último lugar, el trasplante de órgano o células. Y a lo que les decía antes de las perspectivas en diabetes, una de las perspectivas que se están estudiando es la de la implantación de células beta al diabético. Y probablemente está en camino de conseguirse eficazmente. Pues bien, el último aspecto que quiero mencionar en materia de perspectivas en terapéutica basadas en la patología molecular es la ingeniería genética aplicada al hombre. No indirectamente, como esa insulina humana fabricada por bacterias para darle al hombre su insulina, sino aplicada directamente al hombre. Esto está, naturalmente, va a estar sobre el tapete muy pronto. Hace ya poco más de un año se hizo un experimento medio clandestino, un doble experimento, por cierto, hecho por norteamericanos, pero hecho uno en Italia y otro en Israel, porque las dificultades legales para hacer pinitos de este tipo en América son muy grandes. Entonces, para algunos experimentos de este tipo, de la nueva, novísima medicina, los americanos se tienen que salir de Estados Unidos para poderlos hacer. Pues esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir pronto. Lo que es muy difícilmente previsible, yo no me atrevo a hacer ninguna predicción, es cuánto de éxito habrá y cuánto de deprisa. No lo sé. Pero sí les quiero mencionar un candidato especialmente bueno, en mi opinión, para esto. Recuerden la fenilcetonuria, una de las enfermedades hereditarias más importantes, fácilmente diagnosticables, y que requiere un tratamiento dietético largo y complicado. Pues bien, es un candidato excelente para genterapia, porque la fenilalanina hidroxilasa es una enzima que él es una vía metabólica. Si recuerdan la diapositiva o recuerdan la bioquímica que estudiaron, de fenilalanina a tirosina. Lo que pase luego ya no es fenilalanina, es otra cosa. Un solo enzima, él solo es una vía metabólica. Cuando en una vía metabólica como la de la galactosa falta el gen de en medio de los tres, el dar ese gen, cada célula donde no entre ese gen seguirá teniendo problema de intoxicación. Pero en cambio, aquí el organismo necesita tener algo de fenilalanina hidroxilasa. Normalmente está en el hígado. Igual podría haber estado en el bazo o en el pulmón, es igual. Entonces, la administración con un vector viral de gen de fenilalanina hidroxilasa, si algunas células lo recogen y lo integran, pues eso que se encuentra el sujeto. Creo que es uno de los candidatos más idóneos para un intento realista, serio, de ver lo que se puede hacer en materia de administración de gen normal a quien tiene carencia de ese gen. Porque por ahora lo que desde luego no es casi ni siquiera ciencia ficción es la posibilidad de hacer cirugía genética arreglándole el gen que tiene averiado. Pero el gen averiado no importa, lo importante es ponerle a su lado un gen normal. Y con esto llegamos al final. Yo quisiera, en unas breves palabras, hacer una invitación y una despedida. Quisiera llamarles la atención sobre que insistir en que estamos ante un porvenir con enormes posibilidades en las próximas pocas décadas. Y muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, son muy jóvenes. Es su vida profesional la que está por delante. Entonces, les quiero mostrar dos frases. Una de Paul Berg, la siguiente diapositiva, el padre de la ingeniería genética, premio Nobel de hace 2 años, que en su discurso en Estocolmo al recibir el premio Nobel, esto es un chiste sobre ingeniería genética, que Paul Berg, léanlo por su cuenta, que frente a la práctica médica que requiere saber una serie de cosas de anatomía, de fisiología y de bioquímica, en el futuro los clínicos buenos deberán además familiarizarse lo bastante para entender el lenguaje de la biología molecular, para poder dialogar con sus colegas biólogos moleculares que trabajen en colaboración con ellos. Incluso algunos harán el esfuerzo de llegar a hacer, para algún problema determinado, hacer ellos una penetración en el nivel molecular de la enfermedad de que se preocupen de una manera en particular. La siguiente diapositiva es de un gran escritor médico, el presidente de la Sloan Kettering Institute contra el cáncer en Estados Unidos, que este es un gran escritor, y entonces este dice que esta generación tiene la buena suerte, de estar envuelto en algo que es muy próximo al verdadero comienzo, en un campo de la ciencia que está muy ocupado ahora con su propia creación. Entonces, esto, el progreso que cabe esperar de la medicina por la molecularización de verdad, a fondo, en las próximas décadas, es algo que está al alcance de la generación actual joven. ¿Y cómo se puede concretamente tratar de llegar a ello? Y aquí viene una diapositiva que les mostré el primer día. Los accesos prácticos a la patología molecular están en la siguiente diapositiva. Aquí tienen el que se puede o ascender desde la biología molecular y en algunos campos, como el de los oncogenes, es concretamente lo que ha ocurrido. Han sido biólogos moleculares los que han ido a buscar cánceres. Pero en otros campos, como la mayor parte de las enfermedades moleculares hereditarias, han sido internistas o pediatras, es decir, especialistas clínicos, los que han descendido desde la patología a la patología molecular. Y en Estados Unidos, muchas facultades de medicina, casi todas las mejores facultades de medicina, ofrecen un programa combinado que se llama MD-PhD, que quiere decir doctor en medicina y doctor en filosofía, que quiere decir médico y doctor en investigación, pudiéramos decir. Y estos, los mejores estudiantes de medicina en las mejores facultades de Estados Unidos, suelen coger el programa doble y cuando luego sean clínicos estarán en excelentes condiciones de remangarse, de meterse en el laboratorio y de verdad investigar. De manera que son dos. Luego hay una tercera, que es la lateral. La lateral es la de los químicos clínicos, la de los analistas clínicos, que están como un poco como a mitad camino. Y ellos, desde el punto de vista del laboratorio, les es ya familiar. Conocen un poco de patología, más bien lo que más les hace falta es estudiar biología molecular. Pues bien, les quiero mencionar el hecho de que a esto se llega desde luego desde medicina, a esto se llega desde química o desde biología o desde farmacia, y a esto se llega desde medicina o desde farmacia. En este momento, en España, en el plan de especialidades médicas, hay una muy reciente, que es la química clínica. Lo hay también, por otro lado, procedentes de farmacia, y se contempla que algún día puedan venir procedentes de ciencias. Pero por ahora, claramente, procedentes de medicina o procedentes de farmacia. A la especialidad bioquímica clínica, que previsiblemente sería el terreno más fácil para dedicarse de verdad, además de su rutina de laboratorio, dedicarse de verdad a ahondar en patología molecular, por sistema, casi digamos por profesión, queriendo ser inteligente dentro de su profesión. Cabe prever que España, que en este momento tiene una primera hornada de una docena de estudiantes de bioquímica clínica que se examinarán en los próximos meses después de sus 3 años de formación, cabe prever que de aquí al año 2000 España debería tener, si desarrolla bien su medicina, debería tener unos 2000 bioquímicos clínicos a lo largo del país. Es una enorme, digamos, apertura profesional la que hay en el futuro. Y de esos, del orden de 2000, si los llegáramos a tener, una proporción considerable de ellos podrían hacer aportaciones importantes a la patología molecular. Pero para que se acuerden de lo joven que es la especialidad de bioquímica clínica en nuestro país, una última diapositiva tomada de un colega bioquímico clínico catalán, muy bueno, el doctor Schwarz, es esta. La bioquímica clínica en España está justo saliendo del huevo. Los primeros se van a examinar en el próximo mes de enero. Y con esto voy a terminar recordándoles que tienen ustedes una gran oportunidad a largo plazo y que a corto plazo los que tengan más interés entre los que ustedes han seguido este curso sepan que en la Universidad Autónoma de Madrid la doctora Gertrudis de la Fuente y yo organizamos cada bienio un curso de patología molecular en que colaboran clínicos, bioquímicos clínicos y bioquímicos, colaboramos, y que en unas 25 clases, un curso sistemático, se amplían muchas de las cosas que en este ciclo de conferencias se han dado de una forma condensada. Y por último, tengan también en cuenta que las posibilidades de hacer una carrera científicamente excitante para los que tengan afición a ello son grandes. Esta es una invitación para una minoría, yo tengo sin conciencia, probablemente será solo una minoría de ustedes, pero una minoría que puede ser importante, que pueden disfrutar grandemente y pueden hacer aportaciones muy importantes en ciencia y en bienestar de la humanidad si se dedican, si llegan a decidir dedicarse a patología molecular. Pero para todos los demás, para todos los demás es un mensaje de esperanza. Las probabilidades tan realistas y grandes de que la medicina no solamente siga progresando paso a paso como hasta ahora, sino que dé saltos de gigante en las próximas 3 décadas que afectarán a la vida de adultos de todos ustedes, son muy grandes y creo que mi último mensaje es el de que tengan esperanza e ilusión. Gracias.